Vamos a recibir a Pablo Londinsky. Muchos de ustedes lo conocen, justo ahora que está por empezar el Mundial. No le vamos a hacer hablar nada de fútbol, ¿bien? Salvo si lo va a ver, que me imagino que sí, pero es muy interesante la otra faceta de Pablo, ¿no? Que es licenciado en estudios internacionales, magíster en Derecho, y que además lo estamos contactando por un libro de... Hará un mes, Pablo, que salió El Loco de la Bandera, así se le llama El Caso Paladino, ¿no? ¿Cómo estás, Pablo?
¿Cómo andás, Gustavo? Qué placer saludarte, qué placer escucharte. Igual. Muchísimas gracias por el contacto. No. La verdad que siempre has estado ahí, siempre presente, bueno. Y te tengo la mayor de las consideraciones. A principios de marzo se publicó El Loco de la Bandera.
Hace tanto ya.
¿Sabes lo que pasa, Gustavo? ¿Qué? Vos te darás cuenta también, la velocidad y la cantidad de libros de
que salen,
títulos nacionales que
salen. Y melodías,
Uruguay es el país en Latinoamérica que per cápita más libros publica.
Sí, es impresionante.
Sí, es tremendo.
Es tremendo, la verdad, ¿no? Bueno, yo te quiero confesar algo de entrada, que es que este caso siempre me llamó poderosamente la atención, siempre quedó ahí en mi recuerdo cómo nadie lo siguió. Después tuve la suerte de entrevistar con más de un libro a Raúl Ronzoni, que lo citás, y falleció no hace tanto tampoco, y un maestro de casos periodistas y de sacar casos judiciales en libros muy interesantes, ¿no? Y además de todo esto, Pablo, y capaz que no lo sabés, yo conozco y tengo una amistad con Fabián Lasoski, entonces siempre el tema me llegó muy de cerca, porque es algo incomprensible, por más que en tu libro se explica muy bien el caso de esta persona, ¿no? Bueno, tiene mucho sentido que lo haya sacado, Pablo.
Mirá, Gustavo, vos sabés que parte de lo que decís es lo que a mí me motivó a escribir este libro. No estaba dentro de mi idea, dentro de mi cabeza, en una planificación. Claro. Pues, ¿sabés lo que me pasa? También con 15, 16 años, escucho sobre este caso. Estamos hablando de un hombre que en el año 87, en la esquina de Gonzalo Ramírez y Barrio Zamorín, colgó una bandera nazi que ocupaba toda la ventana de su casa, una casa que daba a la esquina de Gonzalo Ramírez y Barrio Zamorín, es decir, a la vista de todo quien transitara por esa esquina de Palermo. Y este hombre, el 21 de diciembre del 87, toma una escopeta de caño recortado y sale a matar a 5 personas, logrando asesinar a 2. Y este caso, como vos bien decís, por algún motivo quedó perdido. Vos sabés que yo me puse a pensar ahora en estos meses por qué un caso de esta magnitud, de estas características, de un neonazi, de un caso atípico, no solo para Uruguay, sino también para la región, porque vos me dirás, Argentina tuvo el atentado de la Embajada de Israel en el 92, tuvo el atentado de la AMIA en el 94, pero casos de este tipo no registra. Y se fue perdiendo en el tiempo, quizá, mira, por supuesto por la falta del desarrollo tecnológico en materia de archivos digitales periodísticos, quizá porque fue en diciembre y la cabeza del uruguayo ya a fines de diciembre funciona de otra manera, todos sabemos cómo es a fines de diciembre, pero el caso se perdió. Entonces yo cada vez que quería conseguir más información sobre esta situación, sobre esta crónica, me daba contra una pared, pero me daba de lleno. No era capaz de conseguir más información, una foto, algún tipo de crónica, más allá de lo que mencionás de Raúl Ronzoni. Y bueno, y ahí es donde me propongo encontrar el expediente del caso, digerirlo y llevarlo a un libro muy muy breve, muy ágil, muy sencillo de leer. Es una crónica, es la reconstrucción de lo que pasó antes, durante y después de ese fatídico día.
Ahí va, sí, totalmente. Bueno, diste el ABC del caso. El caso además tiene otros ribetes, ¿no? Yo hoy paso seguido, cada tanto tengo que pasar por esa esquina y me cuesta creer que en tu libro está la bandera y está la inscripción que hizo Paladino arriba en el frente de su casa, porque además es una esquina frontal, que también es algo muy llamativo, no hay tantas en...
No,
en
Gustavo,
Montevideo.
es una ochava, pero y te digo más, en el 87, y para que la gente todavía se ubique un poco mejor, no estaba el edificio de Plaza Alemania, no
Claro.
estaba el hotel anexo a la Embajada de Alemania, es decir, esto se veía desde la Rambla.
Claro, exacto. Bueno, más, ¿no? Sé que el caso tuvo, obvio, que repercusión en el momento, pero después se fue olvidado, apenas ahí alguna pequeña noticia que podría o que quedó liberado este hombre, ¿no? A ver, con los familiares que sufrieron más este caso, ¿tuviste contacto? Lo relatás en el libro, además, ¿no? Tuviste información.
Sí, sí, sí. Sí. Digo, no solo tuve contacto, Gustavo, sino que para mí era importante contar, yo no sé si el término es el beneplácito, vos no sabía del vínculo que tenés con Fabián, que es el hijo menor de uno de los asesinados de esta triste historia, pero sí, sin el acompañamiento de ellos, sin la orientación y sin esos recuerdos que lamentablemente uno tiene que volver a despertar, es decir, uno golpea la puerta para resucitarle a alguien el capítulo más doloroso y más triste de su vida,
claro.
Sin todo eso hubiera sido imposible, y bueno, y la ayuda de la familia Gasoski en ese caso fue muy especial, fue muy conmovedora para mí, como así también de uno de los pocos testigos que hoy queda de esta historia, que es Nicolás Yek, el
claro.
hijo de Daniel, que era
sí.
en ese momento el administrador del diario El País, accionista de Canal 12, se entrenzó en lucha con este asesino, con ese neonazi,
sí.
incluso hasta el día de hoy tiene perdigones del balazo que este hombre le disparó dentro de su casa, en la casa donde hasta hace muy pocos días vivía su mamá, la viuda de Daniel Sech, en la calle Berro, esquina Guayaquil. Entonces para mí toda esa guía, toda esa orientación era fundamental para poder llegar a este resultado, para poder traer todas estas historias que parecían perdidas, que si nadie las recogía, tristemente estaban destinadas, estaban condenadas al olvido.
Claro. Sí, los casos, como están relatados en el libro, por momentos parecen cinematográficos y hasta te cuesta creer que hayan pasado así, el de trenzarse en lucha del hijo de Yek, el caso de también Simón Lasoski, que lo fue a buscar, no estaba, lo esperó, caminó, bajó, ¿no? Hasta su auto, bueno, todo, ¿no?
Son cosas que, sí, vos sabés que a mí me conmovió mucho el ir encontrando ese tipo de datos,
claro.
de detalles. Fíjate que también este hombre asesina a un empleado comercial de Canal 4 con el que mantenía un vínculo, una vieja relación laboral,
claro.
y su viuda durante estos prácticamente 40 años había desaparecido, todo el mundo le había perdido el rastro. Yo me convencí que vivía en el exterior o que en definitiva iba a ser imposible ubicarla, y te diré que 3-4 semanas antes de entregar el manuscrito a la editorial, a Sudamericana, a la gente de Penguin, insistí, viste, por esa cosa de no querer darme por vencido, y me encontré con esa mujer, con esa viuda que vio cómo mataban a quemarropa a su marido, que le arrebataron al hombre de su vida de un segundo a otro, y esa mujer se abrió por primera vez en una charla que para mí es imponente, porque hasta hoy me erizo al recordar lo que fue ese encuentro, y algo de eso trato también de trasladarlo al libro. De lo que es la historia de una mujer cuyo marido fue asesinado por un neonazi. No estamos hablando de una persona de la comunidad judía, y ahí hay otra lista, ¿no, Gustavo? Porque el que crea que este hombre que colgó una bandera nazi únicamente pretendió asesinar a judíos se equivoca, porque esta historia tiene un asesinado que no es de la colectividad judía. Este hombre pretendió asesinar a Daniel Sheck, que no tenía un pelo de judío, o a Omar de Feo, que era la cara visible de Subrayado en ese momento. Era el presentador de Subrayado en el año 87, y este hombre lo quiso asesinar, y por la ruleta de la vida, por cosa del destino, no lo encontró en su casa ese día.
Sí, ahí va. El libro yo ya lo leí hace unas semanas, ¿no? No me acuerdo justamente el caso de Feo, sabés que me enteré por tu libro, no me acordaba de haberlo leído antes, pero creo que informás en el libro que averiguan la guía dónde vive, basta la casa, de Feo no estaba, pero además no sé si va por la parte de atrás, algo así, ¿no, Fabián?
Él se equivoca, él lo busca en la guía, y se equivoca. Si bien va a la blanqueada, donde vivía Omar de
Fierro
en ese momento, claro, termina equivocando la dirección, había un empleado municipal trabajando en esa cuadra, él le pregunta, Omar de Fierro vive por acá, y el hombre no supo lo que contestarle. Claro. Pero vos te das cuenta que cuando Omar de Fierro se entera de esta situación, cuando va cayendo en conciencia de que este hombre lo quiso asesinar, ahí plantea otra de las grandes cuestiones que incorpora el libro, porque este asesino es procesado como autor inimputable de estos asesinatos, claro, de estos homicidios. Él tenía una patología psiquiátrica diagnosticada, pero claro, más allá de eso, esto lo había planificado, estructurado y organizado de una manera muy prolija y muy concreta. Y Omar de Feo, cuando se entera que habían pretendido asesinarlo, se pregunta, y le pregunta a la sociedad en definitiva, porque es un testimonio que creo recoge el día o la mañana, lo que dice el conductor de subrayado es, ¿y cómo hace la sociedad entonces para defenderse de los inimputables?
Claro, totalmente. Es interesante todo lo que descubrís, Pablo, de este señor, que la bandera y la inscripción... estaba para que lo viera todo el mundo, pero bueno, en el barrio lo conocían, ¿no?
A mí, de las cuestiones que más me asombran, Gustavo, es esto de la convivencia con el barrio. Porque yo escucho por primera vez esta historia, una bandera nazi en una esquina muy transitada de Montevideo, de Palermo...
Sí, sí, cuesta creer que no pasará nada, claro.
Claro, pero ¿sabés lo que pensé? Dije... Este hombre, okay, colgó la bandera de la noche a la mañana, un día, claro, dos días de bandera colgada en la ventana, y esto obliga a una... Imagínate hoy, ¿no?
Sí.
¿Cuánto demoraría una reacción, por supuesto, también acompañado por redes sociales, por medios de comunicación, por fotos? ¿Cuánto demoraría una reacción? Un par de horas.
Claro.
Entonces, esta bandera, yo imaginé o reconstruí en mi cabeza que debía haber estado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis días. Ajá. Pero me encuentro con que dos meses antes de estos hechos... El semanario La Hora, el semanario, claro, La Hora es precursor del Popular. Habían estado censurados en la dictadura. El semanario La Hora publica en la portada del diario la casa y la bandera.
Claro.
Meses antes de estos hechos. Entonces, otra cosa que me revela es la cantidad de señales previas que se sembraron en el camino antes de este corolario del 21 de diciembre, donde este hombre sale con una escopeta de caño recortado a matar 5 personas. Entonces, el libro también incorpora eso. Todo lo que este hombre sembró en el camino, dejó en el camino como señales de advertencia previa y que nadie atendió.
Nadie.
Y eso no busca ni señalar ni responsabilizar a nadie. El Estado en ese momento no tenía las herramientas que tiene hoy, por ejemplo, con el Código Penal. Hoy está penado, está prohibido exhibir una bandera, hacer una apología de este tipo. Bueno, en aquel momento no lo estaba, pero este hombre tuvo durante meses esta bandera en su casa.
Claro. Sí, es llamativo. ¿Pero qué lo tenían? ¿Como alguien un poco parco? Se le escuchaba igual música fuerte, ¿no? En su casa,
sí,
sonar.
Incluso música alemana, marcha hitleriana.
Sí.
Entre parco, entre loco y entre un vecino con el que el barrio aprendió y entendió a convivir. Un hombre ermitaño, solitario, sin demasiados vínculos. Entonces, claro, fue primero el comentario obligado... de quienes transitaban por el lugar, sabían que era un hombre de poco trato, de poco saludo, pero claro, todo aquello se limitaba a eso. Eso sí, hubo quienes en algún momento pretendieron reaccionar.
Claro.
Hubo jóvenes de la comunidad judía que se organizaron de alguna manera para ir, por ejemplo, con bombas de alquitrán, de pintura,
claro,
a tapar esa insignia, esa pintada, o arrancarle la bandera.
Ah.
Y hay dos que yo logro reconstruir, llegaron a trenzarse en un enfrentamiento mano a mano con él.
Bueno, eso es increíble, creo que les cambiás los nombres en el libro, ¿no?
Sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Pero, ¿y a ellos?
Hablé con ellos.
¿Hablaste con ellos?
Sí, 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 ¿sí? Hablé con ellos. Reconstruyeron todo aquel episodio. Y simplemente por una cuestión de ¿sabes por qué? Hoy, viste, este caso tiene muchas cuestiones, como también incorpora la temática de la salud mental. Ellos hoy incluso se preguntan, viste, hasta qué punto lo que ellos hicieron como un mecanismo de defensa, de rebeldía, de orgullo y de amor propio, no terminaron activando en alguien con una patología mental esta reacción terrible de llevar a un patológico a tomar una escopeta y salir a asesinar 5 personas.
Claro. Es increíble el caso, ¿no? A ver, varias cosas. Él empieza a tener también un encono especial, con los grandes medios de comunicación, sobre todo los canales, ¿no? Importantes, sí, de aquella época, que bueno, que eran tres privados y uno público. Era así, el 4, el 5, el 4, el 10 y el 12 como medios importantes. Y después también, por lo que decís en el libro, hasta escuchaba Del Plata, música también en Océano, ¿no?
Sí, era un gran radioaficionado. Te aseguro, pero te aseguro, Gustavo, que te consumía este hombre, porque como radioaficionado se le escapaba muy poca cosa. Y yo esto lo vengo a descubrir, sobre todo en los últimos años, cuando ya en su casa, habiendo cumplido con la pena que la justicia le había impuesto, este hombre despuntaba el tiempo y su ocio haciendo videos en YouTube que compartía en vivo. Lo que él se conoce, sí, como un streamer.
Claro, ya lo hacía, sí.
Ahora, pues, sí, imagínate, cuando yo me encuentro con videos, te estoy hablando de 3-4 reproducciones, por supuesto nunca pudo captar la atención de los internautas ni claro, de los curiosos, viste, que andan navegando. Pero cuando yo veo a este hombre, ya en sus últimos años, siendo un radioaficionado, digo, pero este hombre mantenía la misma pasión y la misma devoción que siempre demostró tener por los medios de comunicación. Y claro, él se encona con ellos, él se irrita con los medios, porque los medios denuncian la existencia de su bandera. Claro. Y dentro de su patología psiquiátrica, él se cree señalado y no entiende cómo su buen nombre es expuesto en los grandes medios de comunicación. Claro. Y por eso se jura que lo que tiene que hacer es tomar represalias contra el 4, contra el 10, contra el 12, contra el semanario hebreo, y a su vez contra integrantes de la comunidad judía con los que él tuviera vínculo. Y con Simón Lazovsky tenía un antiguo vínculo comercial. Y es por eso que desde el 21 de diciembre del 87 sale decidido a asesinar 5 personas. Claro. Un representante de Canal 4, un empleado comercial al que logra asesinar en su casa, a Omar De Feo, la cara visible de Canal 10, a Daniel Sheck, accionista de Canal 12, administrador del diario El País, José Jerosolinsky, director, fundador del Semanario Hebreo, una publicación comunitaria que se edita desde la década del 60, y en última instancia a un integrante de la comunidad judía, Simón Lazovsky, que era el propietario de una mueblería en la calle General Flores, con quien él había entablado un vínculo comercial previo.
Publicitario, ¿no? Porque él... ¿Puede ser?
¿Cómo?
Un vínculo publicitario, porque él...
Claro, porque hacía... Paladino, ¿qué hacía en ese momento? Regenteaba avisos. A ver, el mundo de la publicidad ha cambiado mucho, ¿no?
Sí, sí.
Pero este hombre era un intermediario. Claro. Recorría 18 de julio, General Flores, Avenida Libertador, pasaba por los negocios. ¿Y qué hacía? Te ofrecía llevar la publicidad de tu negocio a Canal 4, a Canal 10, a Canal 12, y cobraba una comisión por esa gestión de intermediación.
Claro.
Y así logra entablar este vínculo con el empleado comercial de Canal 4. Y Simón Lazovsky, ¿qué había hecho? Le había dado el aviso de la mueblería que él tenía en la calle General Flores, en la altura de Yamésaga, la mueblería Di Mesa. Lazovsky le había dado el aviso de la mueblería. Ahora, cuando se entera que este hombre tenía una bandera nazi colgada en la ventana de su casa, que profesaba abiertamente ideas y simpatía por el nazismo, interrumpió el vínculo comercial de inmediato, y eso es lo que le terminó costando la vida.
Claro. ¿Sabés que yo tampoco me acordaba que él había tenido, y no me acuerdo si en su momento esta información transcurrió tanto, de que él había estado vinculado a algún agrupamiento político dentro del Partido Colorado, que lo leí, el Movimiento Nacional Pachequista? Había miles de subgrupos en todos los partidos políticos en el 84, entonces difícil también recordarlo,
sí, esto,
¿no?
Surge, mira, esto surge mucho tiempo después. Una de las investigaciones de Raúl Ronzoni.
Ahí va.
Que establece que en el año 84 Héctor Paladino había integrado una lista en la elección municipal, que era simultánea con la nacional en el 84, e iba como candidato a edil en una lista que impulsaba la candidatura a la intendencia del contador Damiani, como parte de una agrupación pachequista que encabezaba el general retirado Barrabino. Y fíjate cómo eran las cosas, que esta agrupación del Partido Colorado, al identificar sus ideas en el año 84, al identificar su filiación y sus simpatías, lo terminaron expulsando del partido.
Lo expulsaron, claro. por persona no grata, ¿no?
Sí, por ideas extremistas.
Lo termina expulsando
del partido por la incompatibilidad que esas ideas tenían con las que profesaba particularmente esa agrupación del Partido Colorado.
Claro. ¿Y él cómo se informaba? ¿Cómo fue haciéndose o profesando el nazismo, nacionalsocialista? Él tenía materiales en su casa, ¿no?
Y yo te digo más, las Fuerzas Armadas lo tenían fichado desde
hace tiempo,
de la dictadura, porque yo incorporo incluso algunas fichas de las que me pude hacer, sobre todo por la publicación de los archivos del terror en estos últimos años.
Claro.
Pero él era un gran consumidor de literatura nazi, de bibliografía nazi, pero también era un gran adepto a las teorías de conspiración, al plan Andiña, a los protocolos de los sabios de Sion. Él, dentro de esa vivienda de Gonzalo Ramírez y de Barrio Zamorín, tenía profusa bibliografía en ese sentido. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Año 87 y estamos en 2026, y hay algún que otro trasnochado que hoy repite desde los lugares más encumbrados que en teoría tiene esta sociedad alguna de estas teorías e ideas conspirativas.
Muy interesante todo lo que pasa. Obvio que le hacen una pericia psiquiátrica. También en tu libro queda muy claro, Pablo, que él ya había tenido problemas con los padres, con el hermano, ¿no?
Sí, este hombre tiene un historial clínico de internaciones, al menos desde hacía 7 u 8 años antes de estos hechos. Y ahí es donde se abre otro gran debate, Gustavo, porque yo no puedo discutir lo que son informes psiquiátricos que en su calidad de asesores del juez establecieron que este hombre era inimputable. Pero al mismo tiempo, muchos magistrados, muchos abogados reconocidos en aquellos años cuestionaron la decisión de procesarlo como autor inimputable de estos crímenes. Y ahí yo elijo quedarme un poco con esa reflexión de Omar de Feo que te mencionaba antes, ¿no? ¿Cómo hace la sociedad entonces para defenderse de los inimputables?
Claro.
O incorporo un testimonio que la prensa recoge de un sobreviviente de Treblinka, residente de Uruguay, había llegado después de la guerra a Montevideo, y el hombre decía, espera un poquito, yo a los nazis los vi cara a cara. ¿Me van a decir que todos estaban locos? Yo los conozco y yo los vi, yo los enfrenté. ¿Todos estaban locos?
Sí. Complejo, ¿no? Por acá abriendo tu libro para buscar exactamente, pues me acordaba de la palabra psicosis y paranoia, pero no me acordaba de la exactitud del diagnóstico luego de otras anteriores, pero Mauricio Toledo le diagnostica psicosis crónica de tipo paranoica. Él está internado, pero ¿cómo es un poco su internación? Ahí,
eso es terrible. Increíble. Claro. Ahí mencionaste, mirá, Mauricio Toledo es un reconocido psiquiatra que todavía está en actividad y él fue uno de los últimos en periciarlo. Pero ahí se abre otro capítulo que es increíble y es propio de esas historias que tiene nuestro país.
Sí.
Cuando él comete estos crímenes y es procesado como autor inimputable de estos hechos, el Estado o el sistema judicial empieza a debatirse dónde recluirlo. Porque por un lado era un recluso de máxima peligrosidad, entonces se lo recluyó en el penal de libertad. Pero a su vez el Ministerio del Interior sostenía que era un paciente psiquiátrico y que en el penal de libertad no estaban todas las condiciones para atender a un paciente psiquiátrico. Un paciente psiquiátrico debía ser atendido en un hospital psiquiátrico. El hospital Vilar de Bo durante años estableció que no tenía las condiciones necesarias para prestar atención psiquiátrica a un recluso de máxima peligrosidad. Entonces fue un peloteo constante entre ACE y el Ministerio del Interior para ver quién evitaba recluir a este doble homicida. En última instancia termina internado en el Vilar de Bo y empieza en el año 2008-2009 a gozar de salidas transitorias. Pero claro, como contrapartida debía presentarse mensualmente a controles psiquiátricos en el Hospital Vilar de Bo.
Claro.
Lo que sucede es que al mes no se presenta al primer control al que debía asistir como contrapartida de esas salidas transitorias. Al segundo mes tampoco lo hace. Y vos me dirás, bueno, se activaron las alertas, distintas alarmas establecieron esta situación, que el recluso estaba en falta, que no se presentaban los controles. No, pasaron 6 años hasta que el sistema pudo reconocer que este hombre no se estaba presentando a los controles. Hubo 6 años en que este hombre gozó de una libertad que no le correspondía.
Totalmente. Bueno, y por las dudas que no nos dé el tiempo, tengo que llegar a este punto, ¿no? Este hombre paladino, que imposible además olvidar esa imagen de pelo negro, bigote, me sale frondoso, potente, ¿no? Es la imagen que, y de la foto que queda de él, ¿no? Pero termina viviendo solo, pero conocido por también sus vecinos, ¿no? Aunque no sé hasta dónde conocían toda la historia, ¿no?
Claro, yo fui varias veces hasta esa residencia que tenía ahí en Manga, en Manga, por Camino, ¿no?, Mendoza, pero, y hablé con los vecinos. Pero claro, ¿sabés lo que pasa, Gustavo? Ellos mismos decían, sí, sabíamos de algún pasado problemático, de que había tenido alguna cuestión vinculada a la justicia, pero acá en el barrio, quien más, quien menos, ha tenido algún inconveniente en ese sentido. Y ha tenido,
pero no sabían quién era, ¿o sí?
No era una cosa que registraran como atípico o fuera de lo común, ¿no? No era un vecino al que señalaran por homicida.
Claro. Y ahí muere, y ahí muere también, solo, ¿no?
Solo, sí. En el año 2023 ya habían cesado todas las medidas que la justicia le había impuesto. 4 o 5 días en que estos vecinos con los que convivía ahí en esa zona de Manga no lo vieron, y desde la vivienda empezó a surgir un olor nauseabundo. Llamado a la policía mediante, lo encontraron fallecido hacía 4 o 5 días, por lo que pudieron establecer los médicos. Y yo no sé si ese es el cierre de la historia para las familias afectadas, para esto que ha sucedido, pero en definitiva es la manera en que encontré de que esto no se perdiera. Me parecía injusto, Gustavo, que la historia estuviera condenada al olvido, que no hubiera un rescate posible, claro. que tuviera la misma inquietud y curiosidad que tuve yo en su momento pudiera encontrar algunas respuestas, y al mismo tiempo tirar un poco la idea de que en este país no pasa nada, claro. En Uruguay, ¿qué va a pasar? Si siempre es un país tranquilo, estamos lejos de los grandes incidentes o de este tipo de cuestiones, sino, y en este país pasan cosas, esto no se tenía que volver a repetir, y claro. En 2016 asesinaron a un comerciante judío en la ciudad de Paysandú.
Sí, terrible, y digamos que en el medio siempre hubo incidentes no de tanta magnitud como justamente el loco de la bandera, el de Paladino, el de el empresario de Paysandú, pero yo recuerdo que hubo problemas también, ¿no?
Y en los últimos años
de peleas, de muchas cosas, quizás se registren en otro libro, ¿no? Hay una en Uruguay también Tricánico se ha encargado de darle una veta más histórica al nazismo en el Río de la Plata, ¿no? Pero es distinto, sí, que el tratamiento.
Ha habido muy poca cosa, vos sabés, Gustavo, muy poca cosa de los 80 y de los 90. Esto como nazismo en sí es cine de los más recientes. Queda todavía algún resabio, estoy seguro, pero los estudios históricos se han limitado sobre todo a la década del 60 y no han avanzado, quizás, por supuesto, con episodios algo más conocidos durante la dictadura militar, pero no habían avanzado mucho más, sobre todo desde la restauración de la democracia a esta parte.
Tal cual. Pablo, te agradezco mucho tu tiempo, y bueno, seguiremos atentos. No sé si vas a seguir por este camino o ahora estás en un descanso, obvio, por tu trabajo y hasta capaz que un poco por el Mundial, pero periodista deportivo me parece que ya no querés ser, ¿no?
No. Eso sí que quedó atrás en el tiempo, una etapa preciosa, claro. Como escuela periodística, mejor, y agradecido día a día de haber transitado ese camino. Para mí fueron 12, 13 años increíbles, pero sí que ahí no he de volver, ni que hablar que ahora con la expectativa lógica, mesurada lógica, por una Copa del Mundo, ¿viste? Que
Claro.
uno, digo, se engancha y deja un partido, así no lo esté viendo, es una compañía que uno no puede evitar cada 4 años.
Claro.
Pero no, no, ahí no, 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 no voy a regresar y del periodismo sí me he tomado un descanso y también será el tiempo el que diga,
¿Qué
si en algún
pasa?
momento vuelvo a recorrer ese camino
Bien.
que para mí siempre ha sido de enorme disfrute.
Bien. Pablo, muchísimas gracias, ¿eh?
No, Gustavo, gracias a vos, la verdad que te tengo muy muy presente y la verdad que siempre me has tenido una consideración mucho más grande de la que yo me he merecido para alguien de tu tamaño y de tu
Claro.
trayectoria, así que te mando un abrazo grande y estoy siempre a la orden.
Dale, para nada, un abrazo, que pases bien, ¿eh?